El aeropuerto de Palma de Mallorca ha activado ya un comité de crisis para trabajar con las compañías aéreas en una solución para los cientos de pasajeros que se han quedado tirados por el temporal de lluvia y de tormentas. Jaume es uno de ellos.
Formación del vuelo nos saldría a las 10 de la noche. Una vez han llegado a las 10 de la noche, pues nos han dicho que hasta las 12 no saldría nada. Nadie nos ha dicho nada, no sabíamos ni si íbamos a embarcar o si nada. Y ahora parece que sí, nos han llamado para embarcar, pero bueno, que aún no ha llegado ni el avión ni nada de nada.
Pues después de pasarse un día entero en ese aeropuerto de Palma, Jaume ha conseguido salir de la isla y ha volado esta medianoche ya hacia Barcelona, que era su destino. Y Baleares estará en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Hay también avisos activos por calor, en este caso en Andalucía, Extremadura y en Galicia. Además, se ha confirmado en Suecia el primer caso de la variante más grave de la viruela del mono fuera de África. Por otro lado, España, que es el país con más incidencia, con más de 8.000 casos desde 2022, se prepara para prevenir posibles contagios. Después de que la Organización Mundial de la Salud decretara la emergencia sanitaria internacional. Íñigo Llodra.
Madrid ha sido la primera comunidad en pedir al gobierno central que se aumenten las medidas de seguridad. Fátima Matute es la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Consideramos conveniente y fundamental que se refuercen los controles en la frontera y específicamente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, porque los servicios de sanidad exterior son competencia del gobierno de España.
Una de las claves para frenar el avance del virus es la vacunación. Existe una vacuna efectiva que se utiliza en España desde el brote de 2022, aunque algunos expertos avisan de que podría haber escasez, ya que se trata de la misma vacuna que la viruela común, que ya está erradicada. La OMS pretende incentivar la producción y dar importancia a la prevención contra la enfermedad. El Ministerio de Sanidad ya ha confirmado que se reunirán el próximo lunes para decidir cómo se va a proceder. También tomará medidas la Unión Europea, que reunirá al Consejo de Seguridad Sanitaria.
Fuera de nuestras fronteras, en Venezuela, después de los innumerables momentos de tensión desde las elecciones, María Corina Machado, la líder de la oposición, ha negado la posibilidad de repetir las elecciones en Venezuela, como le ha propuesto el presidente de Brasil, Lula da Silva.
Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados, que vamos, una tercera, que una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso en ustedes, en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección.
Y hay novedades sobre la muerte del actor Matthew Perry, el que interpretó a Chandler en Friends. El actor estadounidense falleció el pasado 28 de octubre a los 54 años. Fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa. Los informes apuntaron a que había muerto por los efectos de la ketamina. Ahora han detenido al menos a un médico junto a otras tres traficantes de drogas que habrían ayudado al actor a intoxicarse con esas drogas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Supercopa de Europa, Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
Ya es del Real Madrid, pero creo que esto no es lo que queríamos contar. Ha empezado, eso sí, la Liga, ¿verdad?
Ha habido dos partidos, creo, ambos han terminado en empate. El primer gol de la Liga ha sido de Sunset para el Athletic Club de Bilbao, aunque el Getafe ha conseguido reponerse con un gol de cabeza de Uche en el minuto 64 para empatar el marcador. La gran emoción de la noche se la ha llevado Nico Williams, que ha jugado los últimos 30 minutos del partido. El Betis y el Girona también han terminado en tablas después de que un gol muy tempranero de Marbacta para el Betis. El gol del Girona lo marcó Gabriel Misseu. Y en tenis está interrumpido el partido de Alcaraz contra Molfins por lluvia después de 25 minutos. Por ahora, el murciano va ganando un 7-0.
Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nosotros estamos poniéndole las calles a esta jornada. Yo te agradezco que apuestes por la cadena COPE, por esta radio que realizamos entre Juanma Castaño. Comenzamos a la 1:30, a eso de las 6:10. Carlos Herrera se monta en nuestro programa para que le demos la del pulpo. Y es verdad que vivimos en un mundo absolutamente cambiante y eso lo sabemos pues todos nada más nacer. ¿Qué sucede? Pues que el problema es que, claro, esos cambios en la última época son tan rápidos que debemos estar renaciendo cada poco tiempo. Y por eso he pensado perfectamente que quien mejor nos puede ayudar a tratar este tema es Miguel Ángel Tobías. Miguel Ángel Tobías es director, también es productor, lleva 15 años recorriendo el mundo con sus cámaras, mostrando experiencias, contando historias de vida a través de series y documentales, y también haciendo y elaborando documentales de cine absolutamente maravillosos e incluso largometrajes de éxito. Uno de ellos, Españoles por el Mundo, Gurba, La Condena, Me llamo Gennet y también El Camino Interior. Su proyecto se llama Renacer y es el que hoy es protagonista en Poniendo las Calles. Miguel Ángel Tobías, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy feliz de estar aquí contigo y con todos los oyentes.
Aquí estamos con muchas ganas de conocer tus historias porque ¿cuántos años llevas triunfando?
Bueno, tengo que decir que en realidad todos los seres humanos llevamos triunfando tantos años como tenemos, ¿no? Porque ya nacer es un gran milagro y mantenerse vivo lo es, ¿no? Entonces, más que triunfando te diría cuántos años llevo peleando, ¿no? Uh-huh. Y porque la vida evidentemente es una pelea y esto lo sabemos muy bien todos, ¿no? Sí. Pero recorriendo el mundo ya con las cámaras, pues mira, puse en marcha Españoles en el Mundo hace 17 años. Uf. Y es muy interesante porque, claro, el motivo del programa no era mostrar las vulnerabilidades, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando empecé a grabar Españoles en el Mundo, yo veía, levantaba la vista de la cámara y veía otras realidades más duras y me planteé que dije, en algún momento de mi vida yo tengo que virar esto. Y esto lo hice hace 15 años, donde dije, voy a recorrer el mundo en zonas de guerras, catástrofes, pobrezas, en campos de refugiados, intentando buscar historias que merezcan la pena ser contadas y que le den voz a los que no tienen voz y que haga que, sobre todo en este lado del mundo, ¿no?, que podamos darnos cuenta y reflexionar si las muchas cosas de las que nos quejamos o nos quebrantan nuestra paz interior o nuestra psicología o nuestras emociones tienen sentido, ¿no? O sea, yo creo que hoy día que estamos viviendo, ¿no?, el tema terrible, pues obviamente de la guerra de Ucrania, lo que está pasando en Israel y Palestina, tantas guerras abiertas de las que no hablamos y tantas situaciones que sigue habiendo en el mundo, ¿no?, de pobreza y catástrofes que se van dando, y aquí vivimos un poco dormidos, vivimos en esta parte del planeta anestesiados, porque aunque haya muchos problemas, sin ninguna duda somos unos privilegiados.
O sea, Miguel, bueno, increíble cómo comienzas. O sea, me parece espectacular como todo lo que has hecho. Entiendo que cuando comienza el proyecto de Españoles por el Mundo, tú sales a buscar un tipo de documental, un tipo de experiencia, un tipo de, bueno, pues de testimonio, y te encuentras que en paralelo ya vas tomando nota de que, ojo, ahí también hay contenido sensible que en algún momento tendré que tocar y tendré que sensibilizar a la población.
¿Sabes cuál fue la reflexión que hice?
¿Cuál?
Y es verdad que luego lo he contado a seres queridos y, bueno, y muchas veces a chavales, ¿no? Y me di cuenta de la razón de por qué tenemos dos ojos. Y entonces un día dije, bueno, ¿por qué, no? Como seres humanos en nuestra evolución, ¿por qué tenemos dos ojos y no uno solo? Uh-huh. ¿Por qué no tenemos uno arriba en la cabeza que gire 360 grados y lo pudiera ver todo a la vez? Y me di cuenta de que tenemos dos ojos para con uno contemplar la belleza del mundo, que la tiene, y disfrutar de ella, y el otro ojo lo tenemos precisamente para lo contrario, para ser capaces de ver la vulnerabilidad del planeta, de ver las necesidades de tantas y tantas personas que lo pasan mal. Y me di cuenta de que para tener una conciencia del mundo en el que nos ha tocado vivir, deberíamos tener equilibrada esa mirada entre nuestros dos ojos, es decir, ser capaces de disfrutar de las cosas buenas que la vida nos da y festejarlas, y a la vez no dejar de ser sensibles hacia las necesidades de personas que en este momento o en cualquier momento de nuestra vida están teniendo una situación de vulnerabilidad mayor que la nuestra, ¿no? Y no perder esa mirada que nos debe llevar a actuar, ¿vale? Que nos debería llevar a ser capaces de, cuando vemos a otra persona. Yo esto lo viví en Haití, en el terremoto, por ejemplo. Sí. Uh-huh. Cuando yo volví de Haití, muchos periodistas me preguntaban qué sentía, ¿no?, caminando por las calles. Y yo les decía, mirad, dependiendo de la edad y del género de las personas con las que me encontraba, yo pensaba y decía, esa señora que está ahí tirada en el suelo podría ser mi madre. Este niño de 5 años que se ha quedado huérfano y que está sin casa y tal podría ser mi sobrino. Esta chica de 40 que está en esta circunstancia podría ser mi hermana, ¿no? Si fuéramos capaces realmente de reconocernos con nuestra mirada en los ojos de los demás, habríamos acabado con los problemas del planeta.
Bueno, esa es la empatía real.
Esa es.
Eso es el querer llevar a la cámara, querer llevar al corazón de las personas la realidad, que muchas veces no sabemos por qué hay gente que se atreve a girar la mirada a todas esas personas que están sufriendo.
Pues muchas veces, en realidad, por dos razones fundamentales. Una, porque cuando uno mira la vulnerabilidad, en realidad es un espejo. Y claro, la imagen que vemos nos devuelve que nosotros también somos vulnerables y que en cualquier momento nuestras circunstancias pueden cambiar. Y luego hay otro sentimiento, claro, que es el miedo. Es decir, no nos gusta ver cosas negativas porque nos genera una sensación de miedo vital al imaginarnos que nosotros también pudiéramos estar viviendo esa circunstancia, ¿no? Pero yo siempre digo, y fíjate, vuelvo al tema de Haití, ¿no? Cuando yo decidí irme para allá, al día siguiente del terremoto, mi madre, como cualquier madre, claro, me dijo, hijo, ¿cómo te vas a ir a Haití? Entendiendo el peligro que suponía estar allí, etcétera, ¿no? Y yo le dije una frase, le dije, mira, mamá, si aquí hubiera un terremoto y yo muriera en él, me gustaría que hubiera gente de otras partes del mundo que se atreviera y estuviera dispuesta a venir aquí a ayudaros a ti y a mis hermanas. Entonces mi madre, claro, nunca me olvido, ¿no? Me dijo, hijo, rezaré por ti, vete a Haití.
Buah.
Y este es el ejercicio de conciencia que deberíamos hacer todos, ¿no? Cuando yo veo a una persona en una situación de vulnerabilidad, por la razón que sea, por enfermedad, por situaciones económicas, por situaciones políticas, por lo que sea, me imagino que esa persona fuese alguien de mi familia.
Claro.
Y si esa persona es alguien de tu familia, tú ya dejas de preguntarte por qué, para qué, qué puedo hacer. Y hay un ejemplo, ¿no?, muy bonito que todo el mundo puede entender, ¿no? Imagínate que ahora raptaran a tu madre de tu casa.
Sí.
Y que de repente la subieran, ¿no?, es decir, construyeran una especie de escalera gigantesca de 10 kilómetros hacia el cielo y la dejaran ahí arriba, ¿no?, sin agua y sin comida. Y en ese momento a ti te informan de esa situación. Tú como hijo, ¿qué haces? ¿Te pones a preguntarte que por qué te ha pasado esto a ti o te pones a subir corriendo las escaleras?
Claro, reacción, reacción.
Pues esa es la jugada. Si fuéramos capaces de ver en los demás el rostro de las personas a las que nosotros amamos, este mundo sería diferente.
Y de todo ese sufrimiento que con el que te has encontrado y con el que quieres echar una mano para que la gente no sufra tanto, ¿surge Renacer?
Sí, Renacer es un proyecto. En realidad surge, claro, surge de muchos años atrás, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo ha surgido de esta última serie, del Camino Interior, esta serie documental, que yo decidí en la pandemia, me di cuenta, durante la pandemia yo estuve de voluntario durante 2 meses en una de las residencias de mayores donde más muertos había de España. Uh-huh. Y estando ahí en la residencia comprendí, hablando con los residentes, con los familiares, con los trabajadores de la residencia, me di cuenta de que las secuelas que la pandemia iba a dejar iban a ser psiquiátricas, psicológicas, emocionales y existenciales. Desgraciadamente el tiempo me dio la razón y al salir de la residencia dije, voy a hacer una serie documental que nos ayude a todos a salir reforzados, ¿no?, de esa situación de miedo, de angustia, de ansiedad, de depresión, de incertidumbre, que la pandemia, digamos, ha sacado a la luz. No es que ha creado, pero en muchos casos ha sacado a la luz, ¿no? Y de varios miles de espectadores que han ido viendo la serie, empezaron a decirme a través de las redes sociales que por qué no hacía un evento que tuviera el espíritu del Camino Interior, que fuera un evento presencial. Entonces me di cuenta de que tenía todo el sentido del mundo y creé esta idea, este concepto de Renacer, que en realidad es un taller de conciencia en el que a lo largo de 4 horas lo que hago es un ejercicio colectivo de reflexión sobre las cosas que son realmente importantes en la vida, sobre la vida que cada uno de nosotros querría vivir y sobre las cosas que nos impiden vivir la vida que en nuestro corazón sentimos que queremos vivir. Esas cosas tienen que ver con el sistema de creencias, tiene que ver con los traumas arrastrados desde la infancia, tiene que ver con los miedos, que son los que nos impiden, tratar de luchar por lo que sentimos, por lo que queremos, tratar de luchar por nuestros sueños. Y yo que he visto, ¿sabes?, morir a tanta gente, yo mismo he estado 3 veces al borde de la muerte, estuve a punto de morir ahogado y envenenado en África, y después en los Andes a 6.000 metros, y de ahí salió un libro que se llama Renacer en los Andes, donde cuento estas experiencias y cuento lo que yo aprendí. decir, o sea, claro, ¿qué fue lo que aprendí de estas tres veces al borde de la muerte, ¿no? Pero como he visto mucha más muerte, en, como te decía antes, en zonas de guerras, catástrofes, etcétera, me di cuenta de que cuando llega nuestro momento final de la vida, de lo que todo el mundo, y he hablado con miles de personas de esto por el planeta, se arrepiente, es de no haber peleado, de no haber luchado por vivir la vida que quería vivir. Entonces siempre trato, y en Renacer hablamos mucho de esto, de la importancia de darnos cuenta de que la vida es este momento, la vida es este instante, es ahora. Cada día se mueren en España, es que no, es decir, la pandemia ha hecho que pensemos en la muerte, como si antes no existiera, pero es que independientemente del COVID, cada día se mueren 1.300 personas. Esta es la media, cada día. 1.300, 1.300, 1.300. Claro, nadie de esos 1.300, o casi nadie, el día antes pensaba que se iba a morir. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos con un falso sentido de inmortalidad y por eso estamos todo el día procrastinando. Bueno, ya haré, bueno, ya la semana que viene, bueno, lo cuando ya me cambie de piso.
Sí, para otro momento lo dejo.
Siempre es para adelante.
Sí.
Y realmente deberíamos darnos cuenta de que el gran milagro de la vida y el privilegio de estar vivos cada día, deberíamos honrarlo. Y la forma de honrarlo es literalmente tratando de vivir una vida lo más parecida a lo que sentimos que debería ser que podamos.
Ponme un poco en contexto, dibújame una fotografía de cómo es un evento de los que montas con Renacer. ¿Qué tiene que hacer la gente? La gente cuando acude, ¿qué intención tiene que llevar? ¿Cómo se desarrolla todo ese tiempo?
Pues mira, me divierte mucho porque yo lo que trato cuando hago estos eventos presenciales es intentar convencer a la gente de que no venga. Entonces, claro, ¿por qué? Joder. Porque no, y lo hago en conciencia porque digo, mira, si tu intuición, tu pensamiento y tu corazón, los tres alineados, no te dicen que vengas, no vengas, porque no es tu momento. Es decir, porque este, es decir, el trabajo en Renacer se basa realmente en ayudar a la gente a encontrar en esas cuatro horas, a reflexionar sobre el propósito vital, a reflexionar sobre lo que nos impide buscar o seguir el camino hacia ese propósito vital, uh-huh, y en generar las herramientas que nos coloque a todos y que nos empodere para tener una mayor capacidad efectivamente de vivir la vida que queremos vivir. Entonces empiezo hablando de la muerte, no, nunca desvelo mucho, porque es un evento de cuatro horas que se acaba alargando a cinco, donde la gente no ve el programa, o sea, nadie sabe qué pasa desde que llega. Uh-huh. Pero evidentemente con el nombre, ¿no?, con el concepto de Renacer, primero empiezo hablando de la muerte, de qué es lo que significa la muerte, de por qué nos da tanto miedo esa muerte, de cómo para renacer indiscutiblemente hay que morir, por supuesto metafóricamente, uh-huh, y entonces se hace un trabajo muy potente sobre eso, ¿no?, sobre esa idea, que es el concepto de morir metafóricamente tiene que ver con perdonar todo lo que tengamos que perdonar, con dejar atrás todas aquellas cosas que nos han dañado a lo largo de nuestra vida, con ser capaz de vencer esos miedos que nos han impedido vivir la vida que queríamos vivir. Y una vez que hemos hecho este trabajo, lo que hago es un ejercicio, digamos, en esta nueva vida, ¿no?, en ese renacer, de dar a la gente que viene las herramientas necesarias, ¿vale?, para que tengan la claridad, la lucidez, el compromiso, la pasión y la fuerza como para poder caminar en esa dirección. Esto es lo que te puedo contar porque claro, no quiero desvelar, ¿no? Es decir, o sea, ahí pasan muchas cosas.
Y haces bien.
Que yo quiero que la gente lo viva porque que lo viva realmente como un renacer. Cuando nosotros nacemos, cada uno de nosotros, imagínate, ¿no?, salimos de nuestro vientre materno y no tenemos ni idea de lo que pasa, ni de lo que va a pasar al minuto siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente. Entonces, uno de los mayores problemas que tenemos de adultos es que tratamos, por ignorancia, de tener un control sobre una vida de la que no podemos tener ningún control. La realidad es que vivir una vida lo más en paz posible tiene que ver con la capacidad de lidiar con la incertidumbre. Porque la realidad es que la vida es un camino permanente de incertidumbre. Es decir, o sea, la vida nos va dando cosas y mostrando cosas que nosotros no esperábamos. Entonces, tener la capacidad de comprender y de aceptar que no tenemos control sobre nuestra vida, paradójicamente es lo que hace que empecemos a tomar el control sobre nuestra propia vida.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles a esta madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por elegir la radio para acompañarte, pues ya sea porque estás intentando dormir o ya sea porque estás currando, pero aquí siempre te contamos historias absolutamente sorprendentes y maravillosas. Estoy charlando con Miguel Ángel Tobías, un gran director, un gran creador de televisión y de testimonios que ha ido recogiendo con el paso de los tiempos. Fíjate, me voy dando cuenta que mencionas que en estas charlas, en estos eventos que montas, que la gente acude, empiezas hablando de la muerte. Miguel Ángel, ¿en algún momento ha habido alguien que se ha levantado y ha dicho: yo no estoy preparado para hablar de la muerte?
No. No he pasado, porque evidentemente yo hago un ejercicio de acercamiento y de aproximación con la autoridad moral que me da, como te decía, el haber estado 3 veces al borde de la muerte. Entonces, en esta cultura nuestra, en nuestra cultura occidental, es verdad que vivimos muy de espaldas a la muerte. Yo he tenido la suerte, ¿no?, de ver cómo se elabora, ¿no?, el duelo y la muerte en otras muchas partes del planeta, donde tienen una visión diferente, y al final se acaba convirtiendo en un ejercicio absolutamente liberador. Claro. Porque si yo consigo, ¿vale?, que tú pierdas el miedo a la muerte, te conviertes en un ser con un poder interno gigantesco. Hay una charla TED en internet que lleva muchos millones de visualizaciones, que yo di hace 3 o 4 años, con el título de "La vida está al otro lado del miedo". Si somos capaces de entender, ¿vale?, que la muerte es un proceso natural de la vida, que esto no se acaba aquí, que es lo que yo ya tengo muy claro por las experiencias vividas, ¿no?, sino que la muerte es un paso más, en realidad en el recorrido de nuestra alma, nos permite quitarnos muchos miedos y nos permite vivir una vida con más conciencia y más plenitud, y por lo tanto más feliz, pero sin confundir el concepto de felicidad con gratificación, ni con fiesta, ni con risas, sino entendiendo la felicidad como paz interior. Y esto, cuanto antes lo aprendamos, pues mejor aprovecharemos los años de vida que nos queden a cada uno.
Claro. Miguel Ángel, ¿cómo reacciona la gente? ¿Cómo sale el público que ha ido a vivir, a sentir una charla de estas características?
Pues mira, hoy día, a través de las redes sociales, claro, es que la gente se comunica de manera muy fácil, ¿no? Uh-huh. Entonces, del último evento que hemos hecho en Madrid, pues imagínate, 500 personas, pues yo luego he recibido de manera directa a través de las redes sociales como 320 mensajes, uh-huh, de esas 500 personas que estaban ahí diciendo, uh-huh, cómo les ha ayudado a cambiar aspectos de su vida el haber participado en un evento de estos, ¿no? Porque yo hago esto única y exclusivamente para ayudar a transformar, claro, la vida de las personas y que pasen, evidentemente, de la oscuridad a la luz, para entendernos. Es decir, uh-huh, ser capaces de liberarnos de todas esas cargas que nos frenan y que nos limitan, y hacernos darnos cuenta, ¿no? Hacer que todo el mundo se dé cuenta de que tenemos un poder dentro de nosotros mucho mayor del que creemos o del que muchas veces nos han hecho creer, porque estamos muy alienados, ¿no?, por el propio sistema, y que todos merecemos vivir una vida plena, que todos somos únicos. Esto hoy día, con el tema que hay tan tremendo, ¿no?, de la salud mental y de los suicidios, sí, y yo digo, mirad, cada vida, cada ser humano somos tan únicos, que si estamos vivos, y esto lo tengo muy muy claro, es porque todavía no se ha acabado nuestra misión aquí, es porque todavía tenemos que hacer cosas importantes aquí. Y ese hacer cosas importantes no significa hacer cosas tremendas que salgamos en los telediarios, no, no. Significa entender que de la manera en la que yo puedo afectar a otro ser humano, de la manera que yo puedo hablarle a alguien, tocar a alguien, transmitirle cualquier emoción a alguien, solo lo puedo hacer yo. Y por lo tanto, entender en este concepto de que somos únicos, que cada uno de nosotros somos insustituibles, que la vida es un regalo y un milagro y que merece la pena vivirla hasta que no llegue el momento de tener que irnos.
En tus charlas, en tus exposiciones, Miguel Ángel, uno que ha hecho un poco los deberes sobre tu vida, me doy cuenta que te gusta remarcar las diferencias entre el mundo más necesitado y los que estamos más sobrados, Y yo creo que esto incluso llega a influir hasta en el tipo de enfermedades que tenemos unos y otros.
Bueno, sin ninguna duda. Creo que qué bueno que me digas esto. Mira, yo que estoy ahora también tratando de rodar un documental sobre el hambre en el mundo, quiero rodar en los 5 continentes para mostrar las caras del hambre en las distintas partes del planeta. Comprendí también hace tiempo, por una cuestión de justicia cósmica, que en la medida en la que somos insolidarios, en la medida en la que no somos conscientes de que cuando tenemos el privilegio de tener es para compartir, es que se da esta paradoja de que mientras permitimos, por ejemplo, que 890 millones de personas en el mundo pasen hambre, que permitimos que 40.000 personas al día mueran de hambre, que permitimos que cada 15 segundos un niño muera en el mundo por beber agua en mal estado, sí, resulta que en esta parte del planeta pagamos las consecuencias de no repartir lo que tenemos y pagamos las consecuencias de la opulencia. Entonces, en esta parte del mundo, ¿de qué morimos? Pues morimos de las enfermedades metabólicas, morimos de diabetes, de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad, que todas estas enfermedades son consecuencia del exceso de alimentación, de comida y de bebida que tenemos aquí. La justicia cósmica se da en que no nos podía salir gratis en esta parte del mundo el que permitamos que en otra parte del mundo la gente se muera de hambre. Si hubiera un reparto más justo de la riqueza, en este caso de los alimentos, resulta que los que se mueren de hambre, los que pasan hambre, no la pasarían y nosotros no tendríamos enfermedades metabólicas. Es justicia cósmica. No puede ser de otra manera. O sea, sería terrible pensar que nosotros aquí lo tenemos todo y entonces estamos felices y comemos lo que queremos cuando queremos, pero que en otro lado, ¿vale?, permitimos que habiendo comida y agua para todo el planeta, permitimos que otros mueran y que no nos pasara nada. Esto es así y merece la pena hacer la reflexión, porque deberíamos darnos cuenta, todos los seres humanos en realidad, que cuanto más damos, más recibimos.
Sí, es verdad. Joder, Miguel Ángel, vaya chute de sentimientos, de reacciones vas a generar en este programa de radio. Aquí somos muy sensibles, Miguel Ángel, y nos estás tocando el corazón a todos.
Yo lo sé, mira, yo amo, bueno, yo soy fan tuyo, desde hace mucho tiempo.
Muchas gracias.
Yo soy fan tuyo y antes le decía a tus compañeros antes de entrar, digo, yo amo la radio es el gran medio de comunicación terapéutico para millones y millones de personas en el mundo, y la radio de noche tiene algo que es inigual. Yo amo la radio de noche, yo soy oyente de radio de noche y la amo. Y me doy cuenta de que poder hablar de esto en el tono que lo estamos haciendo, con el tiempo y el espacio que me estás regalando, al final lo que genera entre todos los que estamos participando de esta conversación, tanto los que hablamos como los que escuchan, en realidad lo que estamos haciendo es uniendo nuestros corazones.
Sí.
Y fíjate que había un tipo que debía ser bastante listo, que hace 2000 años, un tal Jesucristo, que yo creo que debía ser un tipo listo.
Muy listo.
Hace 2000 años nos envió un mensaje, que era el decir que entendiéramos que todos somos hermanos. 2000 años después seguimos sin entenderlo, ¿no? Pero, o sea, y el mundo sigue sin comprender esta jugada. Bueno, pues es que resulta que todavía hay un punto más avanzado de la idea de que todos somos hermanos, que es el día que comprendamos de que todos somos uno. Pues este espacio que tú has creado hoy y que me estás permitiendo compartir con vosotros, yo sé que el sentimiento de todos los oyentes en este momento, y tuyo y mío, es darnos cuenta de que, como mínimo, formamos parte de la misma tribu. Y que en la soledad de cada uno, en la soledad de su casa, según nos están escuchando, en este momento, ¿vale?, nos damos cuenta de que en nuestra soledad estamos todos acompañados y que todos somos muy iguales.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Miguel Ángel! Pues, ¡qué maravilla!
Me encanta.
¡Qué maravilla!
Me encanta que se pueda hablar así.
¿Tú crees que cada vez hay más gente con ganas de cambio?
Sí.
O por el contrario, estas diferencias entre el primer y segundo mundo se van a perpetuar. ¿No vamos a ser capaces de darle la vuelta a todo esto y que la gente deje de sufrir?
No queda más remedio que darle la vuelta. Es decir, esto es un fenómeno imparable. Mira, en la pandemia, una pregunta que nos hicimos todos es si íbamos a salir mejor o peor o igual. curiosamente, la mayoría de la gente con la que yo he hablado, lo que piensa es que hemos, que es igual, que estamos igual o peor. Que no hemos evolucionado, que no hemos aprendido nada, que no nos hemos rehumanizado. Pero yo no estoy de acuerdo, porque lo que soy muy consciente es que de cualquier crisis, del tipo que sea, siempre hay un porcentaje de personas, imaginemos que solo fuera un 5%, que sí dan ese salto cuántico, que de repente se hacen más conscientes, que entienden mucho más cuál es el sentido de la vida, para qué estamos aquí, cuáles son las cosas que de verdad importan. Y claro, si pensamos en 8.000 millones de personas en el mundo, un 5% son muchos millones de personas que ya han hecho este proceso de evolución, ¿no? ¿Cuándo le vamos a dar realmente la vuelta a esto a nivel planetario? El día en que la masa crítica, digamos, de personas conscientes, de que comprendamos que por encima del tener tiene que estar el ser, que nos demos cuenta de que la felicidad es imposible que esté fuera, es decir, o sea, y que lo que de verdad vale esta vida y tiene valor no se puede comprar con dinero. Y esto es una realidad absoluta. Yo puedo comprar compañía, puedo contratar a alguien para que camine a mi lado, pero yo no le puedo pagar para que me ame. Por lo tanto, tendría alguien que camine a mi lado, pero no tiene ningún sentimiento hacia mí. Pues el día que comprendamos que tenemos que mirar hacia adentro, que tenemos que hacer este ejercicio de rehumanización y de volver a entender qué es lo que de verdad tiene valor en la vida, se acabarán las guerras, se acabará el hambre, y pasaremos inevitablemente a lo que tiene que ser una nueva humanidad, donde yo, recorriendo el mundo, lo tengo muy claro, que habrá un día en que no habrá países, no habrá fronteras. Ahora que estamos viviendo en España, ¿no?, con el tema de los separatismos,
de las amnistías,
de los tal, que es una cosa, desde el punto de vista espiritual, te digo, completamente retrógrada, vergonzosa.
Se sufre mucho.
De no entender, pero si esto es al revés, va de lo contrario. Claro. Si el gran mensaje es que todos tenemos que unirnos cada vez más, que cada vez tiene que haber menos fronteras, que un día tenemos que dejar de ser europeos y americanos y africanos y chinos, no, que llegará un día donde solamente habrá una raza, que será la raza humana, un solo pueblo, y habrá un solo país, que será el planeta Tierra. Y esto es un camino, ¿vale?, que tardará en llegar lo que tarde en llegar, pero que irremisiblemente vamos hacia ahí. Porque lo contrario es la destrucción.
Joder, madre mía. Y yo pensaba que esto iba a ir por otros derroteros y con lo que me he encontrado y sobre todo lo que he aprendido.
Tú sabes que, esto es algo maravilloso que seguramente que muchos oyentes van a entender, ¿no? Pero es para que lo apliquemos todos. Decía un sabio una cosa muy potente, que decía: si realmente quieres aprender, enseña. Cuando a ti alguien te da la oportunidad de hablar ante un púlpito, en realidad, lo primero que estás haciendo es hablándote a ti mismo. Entonces, en la propia charla que tú estás dando, tú estás aprendiendo, tú estás, claro, reflexionando sobre lo mismo que estás diciendo, y por lo tanto te conviertes tú mismo en alumno, ¿no?, de eso que se está creando ahí. ¿Y qué hace falta para esto? Simplemente pues tener la humildad de ser conscientes y darnos cuenta de que en realidad no sabemos nada, que nos queda todo para aprender y que lo importante es ser conscientes y estar abiertos cada día, pues aprender un poquito más de cualquier persona que la vida nos ponga en nuestro camino y que haya decidido poder compartir con nosotros un pensamiento o una emoción.
Súper interesante, Miguel Ángel. Yo quiero confesarte una cosa. Aquí en Poniendo las Calles, de vez en cuando hacemos un Ponedores por el Mundo, claro. Ahora, fíjate, tengo a mi lado al creador de ese gran formato y ese gran programa. Y nos llaman cientos de ponedores que están en cualquier rincón del mundo mientras nos escuchan a través de la radio o a través de Internet. ¿Tú te das cuenta, Miguel Ángel, lo que has creado, que has creado una escuela y un formato que traspasa la televisión?
Mira, te voy a decir cuando uno toma conciencia, ¿no? Tomo conciencia, esto es muy profundo, me he emocionado muchas veces, cuando de repente me di cuenta, porque me lo decían, que había personas a lo largo de los años que me han dado las gracias por haber creado Españoles en el Mundo, porque me decían: Miguel Ángel, gracias a ti me he atrevido a viajar, que no me atrevía, gracias a ti me he atrevido a ir a este país que nunca hubiera ido. Esto es importante, pero lo es mucho más, muchísimo más, cuando ha habido personas que me han dicho: Miguel Ángel, gracias a ti he podido sentir que caminaba contigo por el mundo, porque por mi situación económica o de enfermedad o de edad ya no podía. Y me has permitido tener el sentimiento desde el sofá de mi casa o desde la cama de un hospital que yo caminaba contigo por el mundo. Esto es impagable.
Es impagable, Miguel Ángel. A mí me gustaría que nos permitieses invitarte otro día. A lo mejor no tienes que madrugar tanto como hoy o que no te has acostado todavía, me imagino.
No, no me he acostado. Vale. Pero es que soy muy noctámbulo. En realidad tengo un problema, porque es que me gusta el día, la tarde, la noche, claro, entonces estoy siempre ahí.
¿Te gusta la vida?
Me gusta la vida, sí.
¿Te gusta la vida?
Sí.
Pues Miguel Ángel, me encantaría que volvieses otro día a este programa, que avanzásemos en ese tema tan bonito que es el renacer, en tus experiencias, porque lo mejor de todo es que la gente de madrugada efectivamente nos escucha con muchísima atención. Y también les liberamos de los malos pensamientos, del sufrimiento que durante el día a través de la prensa y a través de los medios pues les generamos por las cosas que están pasando. Pero de madrugada a mí me gusta desconectar a la gente de la política y fijarnos más en los corazones, en tender la mano, en demostrar a la gente que no están solos, que somos muchos los que de madrugada pringamos para sacar todo un país adelante. Y creo, Miguel Ángel, que nos puedes aportar un montón de cosas. Así que yo la mano te la tiendo para que vuelvas otro día a poner las calles con nosotros, si lo aceptas. Y si no, quedaremos tan amigos y te seguiremos admirando en este programa de radio, ¿eh?
No, yo ya te digo que sí, que feliz. Hay una anécdota maravillosa. Dice, había un maestro y un alumno que caminaban por una montaña en el Tíbet. Uh-huh. Y entonces el alumno le preguntó al maestro, maestro, ¿Dios está en todas partes? Y el maestro le dijo, por supuesto que no, solo está donde le dejan entrar. Y entonces yo desde que oí aquello dije, yo igual. Entonces si tú me invitas, ¿sabes? Es decir, yo aquí estaré encantado y de corazón. Y lo más importante que me encantaría que los oyentes se quedaran con este final de entrevista, con la idea siguiente. Y es que cuando mañana por la mañana nos despertemos, nos demos cuenta del privilegio que tiene que nos hayamos despertado un día más, que tenemos un día más de vida. Que tenemos la obligación de celebrar la vida, aunque las cosas estén mal y estén duras y estemos pasando por momentos difíciles, tenemos la obligación de celebrar la vida por aquellos que ya no están, que se fueron antes que nosotros y que ya no tienen la oportunidad de estar aquí. Se lo debemos a todos ellos. Así que a vivir con mayúsculas.
Maravilloso. Miguel Ángel Tobías, director y productor, lleva 15 años recorriendo el mundo con sus cámaras, mostrando experiencias y emocionándonos a través también de la radio. Ha sido un placer, Miguel Ángel. Cuídate muchísimo. Esta es tu casa, ¿eh?
Pues gracias de corazón y invitar a todos los oyentes a que puedan acercarse. Voy a estar por toda España con la gira de Renacer y lo pueden ver en las redes sociales, y que el que lo sienta en su corazón, su intuición le diga que sí y su cabeza también, que allí nos vemos.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura también.
Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Está bien. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros.
Haciendo radio en directo en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor y que nos ayudas un montón. Y la radio es mágica, y es mágica por un montón de cosas. Es verdad que las personas en ocasiones pues demostramos que somos algo absurdas. Eso yo creo que nadie tiene que rebatirlo. Es que solo hay que ver cómo está el panorama actual para darnos cuenta que nos cuesta incluso aprender de nuestros errores del pasado para no volver a repetirlos. Claro, algo que nos suele salvar son las demostraciones de arte en cualquiera de sus vertientes. Y claro, en este programa, en Poniendo las Calles, el estilo que más mimamos es el estilo musical. La música es muy importante en este programa porque aquí no se programan las canciones al tuntún. Las canciones que suenan, procuro que sean canciones de diferentes generaciones, canciones que hayan podido marcar la vida de un montón de oyentes y que siempre nos traigan a la cabeza muy buenos recuerdos y sobre todo buenas circunstancias. Bueno, pues hoy nos acompaña en ese estudio Jairo Zabala, al que la mayoría conocemos como De Pedro. De Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Buenos días, buenas noches, efectivamente. Estamos perdiendo el ritmo del lugar perfecto. Es como se llama tu nuevo disco, además. ¿Cuáles son los síntomas? ¿De dónde notas que el ritmo está desafinado?
Bueno, uno, es fácil porque, como tú has dicho, los tiempos son turbios, pero hay que luchar por llegar a ese sitio que no es geográfico, sino es un estado de ánimo en el que hay que centrarte en las cosas que tenemos a nuestra vista, que podemos tocar con la mano, porque ahí están los movimientos más poderosos y los que para realizar grandes cambios son los que hay que empezar primero a trabajar en ellos.
Sí, es fundamental. Porque, claro, hay historias que me llaman muchísimo la atención. Yo creo que una de las cosas que nos hace más especiales a los seres humanos de Pedro es tener memoria. Insisto en lo de poder aprender de los errores, pero es que no siempre ocurre esto que está provocando, que, como dices, es la canción tan, tan maravillosa, ¿no? El futuro siempre tiene que ser frágil. Pero, claro, ponerle melodía a la memoria, digo yo que puede ayudar a que no se olviden las cosas, ¿no? Ayudar a recordar, eso es importante.
Es muy importante porque en la memoria está nuestra identidad como personas. Entonces vamos construyendo nuestra personalidad en base a los recuerdos y a lo que hemos hecho y lo que haremos y a nuestros errores tan importantes, ¿no? Ahora que todo tiene que ser fabuloso y inmediato y tal, por favor, que me perdonen la vida. Yo, si me tropiezo, me dejáis levantarme, ¿no?
Qué bueno. ¿Cuánto por ciento tiene un lugar perfecto de observación y cuánto tiene de vivencia propia? Entendiendo que ambas se complementan perfectamente.
Mucho, quizá de las dos cosas. Es el trabajo más reflexivo y en el que yo solo no hubiera podido hacerlo. O sea, he contado con ayuda para ayudarme a, perdona por la redundancia, para enfocarme y encontrar este resultado, que al final ha sido pues de la mano de Gustavo Guerrero, el productor del disco, que es la primera vez que trabajo con un productor. Él, sobre todo, ha dado luz a las canciones. A veces grabamos un disco y hasta que no lo llevas un año tocando, ahora la canción suena, ¿no? Y el trabajo del productor, del buen productor, es agarrar esa canción y llevarla a ese estadio. Que intente, bueno, en este caso sí, ha conectado emocionalmente con nosotros, a ver si conecta con el público.
Además, dices en la canción, el instante es lo importante. Hombre, puede que con los cambios tecnológicos, que tan rápidos y avanzados van, se nos esté olvidando mirar al presente.
sobre todo el proceso. ¿Qué sentido tiene llegar a una meta inmediatamente? ¿Qué sentido tiene conseguir algo sin esfuerzo, sin aprender a valorarlo? Porque en el proceso está la vida, ¿no? Y renunciar a ella me parece un error increíble, ¿no? Entonces, no sé. Sí, que las nuevas tecnologías te ofrecen resultados, pero a veces el resultado no es el quid de la cuestión.
Vamos a escuchar esta canción que se llama Coreografía.
Antes de besar el suelo, ha hecho un giro inesperado. Creía que lo había logrado. En la escuela estoy de nuevo, un alumno sin relevo, como siempre distraído. No puedo hallar el tiempo perdido.
Saludo a Manuel Sánchez Herrera, que, fíjate, nos manda un mensaje súper bonito, muy escueto, pero muy bonito. Dice, muy buenas noches, os escribo porque me encanta este programa de radio. Manuel Sánchez Herrera, pues muchísimas gracias por echarnos un cable a seguir creciendo y a mandarnos estos mensajes tan bonitos que nos ilustran y sobre todo que nos animan una barbaridad. Pero de Pedro, esta canción, Coreografía, yo creo que aquí demuestras, no sé, lo que la gran mayoría de nosotros venimos de otro siglo, que en algunas cosas era muy diferente. Pero claro, tu coreografía, ¿con qué va más? ¿Con el siglo XX o con el siglo XXI?
Yo, pese a que mi música no es de vanguardia, soy un ciudadano que vive en el 2024. Vivo en el ahora. Y no me gusta mirar al pasado con una mirada nostálgica, porque no es verdad, porque el pasado ya se ha ido. Y como dices tú, me quiero pensar que soy una persona de presente.
Muy buena reflexión. También nos podemos fijar mucho en el pasado para corregir cosas que a lo mejor no salieron bien del todo, analizarlas el porqué y cómo se ejecutaron, y sobre todo para no volver a caer en los errores. A ti, por ejemplo, ¿qué te gusta sembrar para poder recoger la cosecha en el tiempo? Lo digo más que nada porque siempre hay productos de temporada, pero últimamente hay de todo durante todo el año.
Muy interesante esa visión. Pues parece muy naif, ¿no? Pero me gustaría sembrar cordialidad.
No, muy bien. Cordialidad. Es bonito. ¿Qué papel juega, por ejemplo, tu música en un lugar perfecto? Claro, es que es como has llamado a este último trabajo.
Bueno, es el vehículo. El vehículo que a mí me ayuda a nivel terapéutico a de una manera romántica intentar llegar a ese lugar perfecto.
Uh-huh. Esta canción me gusta mucho. Esta canción se llama Habilidad. Es el último disco de Pedro.
¿Qué me sirve la destreza si me desarmas con serenidad? Tengo cuidado con mi fuerza, pues fácilmente se vuelve disfraz. ¿De qué me sirve la tristeza si nunca puedo llorar de emoción? Me pierde la delicadeza, que fácilmente se vuelve canción. Tendrás que concederme la fortuna de tu tiempo. no existe otra salida que me evite el desacierto.
De Pedro me estoy dando cuenta que cantas, bueno, pues al tiempo. Yo digo yo que tendrás que concederme la fortuna de tu tiempo. Es una frase de esta canción. Para ti el tiempo, de Pedro, es uno de los bienes más preciados.
Desde luego, y menos mal que pasa, ¿no? Porque si no pasara no tendríamos la posibilidad de disfrutar de eso que hemos dicho antes, del proceso.
Y cuando sabes que además lo has aprovechado bien, el tiempo me refiero, y cuando tienes la sensación como de haberlo malgastado, ¿verdad?
Es muy fácil, porque te sientes bien o te sientes fatal, que me pasa muchas veces. O sea, no siempre he aprovechado el tiempo y no siempre he desaprovechado. Yo creo que al final, en el error, y ponerlo, hay que ponerlo en valor, ¿no? Para poder progresar.
Claro, musicalmente es quizás tu disco más rico en matices. Es un disco muy latino que demuestra que el folclore también puede ser actual sin convertirse en reggaetón. ¿De dónde te han nacido estas melodías de este último disco?
Bueno, yo soy deudor. Sí que hay un homenaje al folclore latinoamericano, que está muy implícito o tiene muchas raíces también aquí, en nuestro país. O sea, hay muchas palabras de ida y vuelta, como todo el mundo sabe. Bueno, pues me nace de los viajes, de mi sangre, que sabes que soy mitad peruano.
Sí.
Aunque me he nacido y me he criado aquí en Madrid, como podéis ver por mi acento, suave y dulce. pero a posteriori sí que he tenido la oportunidad de ir y recorrer esas cordilleras y recorrer esas panamericanas y enamorarme sobre todo de la mirada americana que va de Alaska a Tierra de Fuego.
Uh-huh. Esta canción también me gusta mucho. Atención a la letra, porque nos toca la fibra aquí de Pedro. Vamos a escucharla.
Ojalá el amor nos salve, por favor que lo hagan calma, que una brisa de verano se convierta en su palabra. Ojalá el amor nos salve, nos aparte del espejo que enfrentamos cada vez que formulamos pensamientos, y la lluvia ayude al sol a no ser tan despiadado y a minore la venganza sobre los amotinados que han brillado por su ausencia, aunque sean aplastados cada año, cada mes, en cada uno de sus pasos. Ojalá el amor no sale, ojalá no llegue tarde, que me digan por qué siempre alimentamos lo que arde. Ojalá el amor no salve, patrocinado por anuncios que parezcan más amables, que levanten un refugio. Ojalá se comprendiera, ojalá fuera sencillo, ojalá que estas palabras sean más que un estribillo. Ojalá que nos dirija una duda razonable hacia metas que no tengan por qué ser tan formidables.
Ojalá el amor nos salve es el corte 6 de Un Lugar Perfecto. Me pregunto yo, de Pedro, si no será el amor uno de los problemas. Muchas veces sucede, y me refiero lógicamente al amor de extremo, al amor tóxico.
Muchas veces, aquí, que me perdonen todos los poetas, pero he utilizado el amor para hablar de otras cosas, ¿no? Pero sí que es un motor, sí que es un motor. En la primera frase de la canción le digo que ojalá el amor nos salve, pero por favor que lo hagan calma.
Qué importante es. Claro, hay mucha gente ahora mismo, de Pedro, que nos está escuchando en almacenes de logística, en fábricas. Hay gente que está colocando fresas en cajas, que las está transportando. Claro, es la vida de los ponedores, de los trabajadores, de la gente más importante que tiene este país. Pero claro, me he dado cuenta que además en este vídeo de esta canción, Ojalá el amor nos salve, sacas, por ejemplo, a Joel López, Ale, de Fue el Fandango, a David el Indio, de Vetusta Morla, a Ángela Cervantes e incluso a un montón de colegas y familiares. Y esto es muy importante. Me gustaría saber aquí, de Pedro, ¿cómo se organiza una coreografía tan grupal?
Pues, bueno, fue mano y obra de Juan Fajardo, que es el que ha hecho la fotografía de la portada junto con el diseñador La Prisa Mata. Y entonces se ha ocupado de los vídeos y hablamos de hacer un, pues este plano secuencia, que siempre me ha encantado oírlo en esas palabras que suenan tan bien, pero uno se da cuenta que fue un milagro. Y tuvimos mucha suerte porque salió la segunda. Pero creo que sí que hace una cosa que genera el ambiente necesario que la canción expresa, o sea, porque aunque puede ser un poco derrotista, pero no lo es. Y luego, además, que vinieran amigos y familia, pues hace, eso está implícito en el vídeo, ¿no? Se ve que hay una conexión emocional entre toda la gente que sale.
Si te parece, Pedro, vamos a escuchar esta canción que se llama Niebla y enseguida cuento el porqué.
Niebla en mi memoria, se cuela entre las grietas, se escurre con tesoros en días muy callados. Niebla en mi memoria, saluda en la mañana, me cuenta una historia que empieza y nunca acaba. Se escapa con mi colección de recuerdos y yo me vacío aferrándome a ellos.
Estamos finalizando con este tema que se llama Niebla y finalizamos con ello porque es un disco que anima a tener memoria, pero sabiamente nos adentra en uno de los problemas que de la memoria surgen. Y sobre todo cómo se difuminan y confunden los hechos vividos. A ti, de Pedro, ¿qué sensación te da esta niebla a la que estás cantando en este momento?
Bueno, me da miedo, me da respeto, porque es algo que nos puede pasar, que he visto que le ha pasado a familiares o amigos, y sobre todo porque genera algo que es muy difícil de asumir, que es la exclusión, ¿no? Te excluye de la sociedad. Te excluye a ti mismo y bueno, pues sé que es un tema duro, pero tenía claro que quería cantar de ello y acabar este disco, que conceptualmente sí que tiene una ideología, pues lo que hablamos de la cercanía, de darle la importancia a las cosas cercanas y a la esperanza, esa palabra que es tan importante, que se hace en resistencia y en espera, y sabiendo que la memoria se nos puede ir, hay que cuidarla.
Desde luego que sí. Pues de Pedro, no te quito más tiempo y sobre todo pues que te deseo lo mejor. Cuando un artista lanza un nuevo trabajo discográfico se juegan muchas cosas. Este álbum, lo que es en tu gremio, en tu sector, tiene muy buena pinta. Un Lugar Perfecto es como se llama, y yo te quiero dar las gracias por haber venido a este estudio a poner las calles con nosotros y con la música de este último trabajo, insisto, llamado Un Lugar Perfecto. De Pedro, un abrazo y gracias, hermano.
Muchas gracias.
Un abrazote, gracias. Seguimos aquí en COPE, seguimos levantando y también acostando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Voy a decir, llevo tiempo pensando, quiero hacer la canción que te traiga a mí, que no encuentro el lugar para llegar a tu lado y poder explicarte que estoy rendido a tus pies, estoy metido en el barro, se me escapa el valor para cantar a tu lado. Estoy rendido a tus pies, estoy metido en el fango, que no encuentro la canción que me ganas de largo. tiempo y no sé si esto va a ser lo acertado. Nunca has sabido perder y tú me ganas la mano. Tampoco encuentro el pudor para pedir que me mientas y que me digas que yo me voy a quedar aquí. Estoy rendido a tus pies, estoy metido en el barro. Se me escapa el valor para cantar a tu lado. Estoy rendido a tus
pies. Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.